12 del día, 20 minutos. Señores, mil gracias por estar aquí con nosotros. Ariel Ávila, bienvenido a la W.
Vicky, hola, mil gracias por la invitación, muy amable y un gusto estar aquí otra vez contigo, con tu equipo, con los oyentes y muy amable nuevamente.
Tanto chicharrón, ¿no?
Esto es una montaña rusa, Vicky, ¿no has visto? Tú sales con una noticia de última hora y 10 minutos después llegas a la oficina y tienes otra noticia y te acuestas con otra noticia, sí.
Impresionante. Antonio Sanguino, también lo saludamos, bienvenido a la W.
Un gusto, Vicky, estar aquí, muchas gracias por la invitación, un saludo a los compañeros de panel y por supuesto a los oyentes.
Jorge Enrique Vélez, bienvenido a la W.
Gracias, Vicky, buenas tardes y un saludo a los amigos de la mesa y obviamente a todos los oyentes del mundo.
Bueno, ¿qué análisis han hecho ustedes acerca de lo ocurrido ayer? Ayer Ecuador, en una entrevista, el presidente de la República de ese país, Lenín Moreno, notificó al presidente Juan Manuel Santos de que ya, chao, no iba a ayudar más con el tema del ELN, su país. Allá estaban asentados todos los negociadores del ELN y, por supuesto, los negociadores del gobierno se encontraban en Quito y ahora tienen al gobierno, de alguna manera, corriendo al gobierno colombiano, tratando de trastear el proceso para donde, pues, otro país los reciba. ¿Por qué hizo eso Ecuador, Jorge Enrique?
No, pues con toda razón. Es que yo no, y lo habíamos dicho en Cambio Radical desde hace muchos meses, nosotros no creemos en nada de esa negociación con el ELN, por varias razones. Primero, el ELN no es una unidad. Ahí en el Chocó unos manejan el tema, en otra parte otros totalmente distintos. Segundo, siguieron delinquiendo dentro del territorio colombiano. Tercero, de alguna forma mucha gente de la disidencia de las FARC terminó en el ELN. Aquí lo que tenemos son mercenarios, ya ese país ya no ni siquiera hay ideología, son mercenarios, van cambiando de ficha de acuerdo a donde les va mejor y cómo se pueden ir a acomodar. Uh-huh. Eso no iba para ninguna parte, esa negociación no iba para ninguna parte y creo que hoy los colombianos debemos agradecerle al presidente de Ecuador la decisión que ha tomado. Ojalá eso sirva para que si van a ir a otro país, pues las condiciones sean realmente serias para que no vamos a pasar 6 meses en exactamente lo mismo que ha pasado en la negociación que hemos tenido con ellos.
¿Qué dice Ariel?
A ver, Vicky, yo hago un análisis diferente, pero ahorita le respondo al doctor Vélez, que creo que estamos en diámetros diferentes. Pero mira, yo creo que el presidente Lenín Moreno, este señor se equivoca y se equivoca y se equivoca y vuelve y se equivoca.
¿Usted si no le está dando gracias por lo que hizo?
No, mira, abre un canal de comunicación con unos narcos del Frente Bolívar Sinisterra. O sea, un Estado le da estatus a un grupo de narcos para negociar la salida de los dos periodistas y el conductor. Los asesinan, sigue manteniendo el canal de comunicación y después de eso además lo comienzan a chantajear. ¿Y qué más esperaba? Luego, en los días posteriores, en lugar de mejorar la inteligencia, termina militarizando la frontera con tanques que no sirven además para la zona como es. O sea, ya había desmantelado la agencia de inteligencia. Y luego ayer, increíblemente, so pena de lo que pasa en la frontera, termina las negociaciones con el ELN cuando ese mecanismo le servía, sí, para presionar a Colombia para una coordinación de operaciones militares, para ganar relevancia internacional. Entonces, digamos, los analistas dicen, bueno, ¿y qué tenía que ver el ELN con el secuestro de alias Guacho, etcétera? Está muy presionado, pero esto lo que demuestra es que no funciona el término de inteligencia y el Ecuador, y sobre todo que el presidente no sé quién lo está asesorando. O sea, son muchos errores. Y termino con esto. Obviamente aquí hay unos problemas estructurales de la negociación. En el caso, por ejemplo, que este gobierno está terminando, que es muy difícil que se cierre, que el ELN todavía no ha tomado una decisión conjunta si va a la paz o a la guerra, hay unos problemas estructurales de la negociación. Pero eso no significa que no hubiéramos podido avanzar, que además lo que dicen las versiones es que estábamos muy cerca del cese bilateral al fuego para elecciones, que funcionó muy bien en las elecciones a Congreso.
Pero fue poquitos días, ¿no?
Pero le quiero dar este dato, Vicky.
Ellos ahí se dieron unas vacaciones, Ariel.
No, pero Vicky, pero mira, en elecciones, hace 10 años teníamos 400 municipios afectados por violencia. Esta vez fueron 2. Que fue Pizarro por tema de las comunidades. Esta vez fue el tema de corrupción electoral. Bueno, que el país despertó. No creo que esto sea nuevo. Esto fue un poco, digamos, un poco, viene desde hace mucho tiempo. Pero entonces, esto demuestra que sí hay posibilidades y que sí tiene buenos réditos. Pero entiendo que hay unos problemas estructurales en la negociación.
De los cuales vamos a hablar. Antonio, ¿cómo ve usted esta decisión del gobierno de Ecuador?
A mí me parece desafortunada y desesperada por parte del presidente Lenín Moreno. Porque, por supuesto, él tiene un clima interno muy adverso, no solo por la crisis resultado de la muerte, pues, criticable y condenable de los periodistas, sino porque también tiene un clima político bastante polarizado. Y yo creo que encontró en la mesa de Quito con el ELN un pretexto para enviar un mensaje de dureza después de haber tenido un comportamiento errático en el manejo de la crisis de los periodistas. Manejo errático que también tuvo el gobierno colombiano.
Sí,
porque
sí,
el presidente Juan Manuel Santos y su canciller debieron haber tenido una actuación coordinada con el presidente de Ecuador.
No fueron solidarios,
se desentendieron precisamente en una frontera que tiene un problema histórico de presencia territorial del Estado, sobre todo del lado colombiano, y sobre todo por cuando estábamos advertidos además de un problema de disidencias en un proceso de degradación, como es el caso de esta disidencia de la FARC en cabeza de Guacha, pero yo de Guacho. Pero yo le quiero decir al doctor Vélez lo siguiente,
señor.
Ojalá que si en el hipotético caso el presidente de la República es el doctor Germán Vargas Lleras, el doctor Germán Vargas Lleras no acepte que un presidente de un país vecino decida sobre un proceso de paz colombiano. Porque lo que está diciendo el doctor Vélez es que la decisión del presidente Lenín Moreno le pone fin no a la mesa en Quito, sino a la negociación con el ELN. Y eso me parece que es una decisión de la sociedad colombiana y del gobierno colombiano.
¿Qué dice Jorge Enrique?
No, yo lo que estoy diciendo es que ojalá... Primero no sabemos qué está negociando en La Habana, en Ecuador. Nadie sabe qué es lo que está
negociando. Pero eso es otra discusión.
Bueno, por eso. Segundo, no hay unidad de mando en el ELN. No hay unidad de mando. Tercero, claro, ellos el día de las elecciones lo hicieron porque tenían una conveniencia, que ojalá el partido de la FARC les hubiera ido bien en las elecciones, 50.000 votos, ni siquiera para concejal de Bogotá. Tienen hoy la FARC en votación. Ahí el lema de Cambio Radical, los vamos a derrocar en democracia, eso funcionó bastante bien. Y tercero, eso es una advertencia también para el gobierno colombiano, que si van a ir a abrir otra mesa en Venezuela, en Brasil, en Noruega, no, hay tres países, oiga, que lo hagan con resultados claros y con resultados que se puedan ver. Es que de aquí al 7 de agosto, y estoy de acuerdo contigo, no hay ninguna posibilidad. Lo que sí queda claro, y lo ha dicho Germán Vargas, es si no hay realmente... entreguen las armas, que obviamente hagan una cosa que demuestren que hay unidad de mando, aquí no hay posibilidad de un diálogo.
¿Y hoy hay voluntad política del ELN para estar en esos diálogos?
Es que ellos no tienen voluntad política de nada, nunca han tenido voluntad política.
Pero son dos discusiones distintas.
El tema es mucho más complejo, sí, o sea...
Una es la discusión sobre la decisión de Lenín Moreno en relación con que Ecuador sea el lugar en el que se adelanten los diálogos.
Perfecto.
Y otra es el futuro de la negociación con el ELN. Son dos discusiones distintas, así estén relacionadas. Por supuesto, yo cuestiono, me parece que es muy poco solidaria la actitud y desesperada la actitud del presidente Lenín Moreno, repito.
Pero muy poco solidaria la de Colombia o la de Ecuador.
La de Lenin.
No, la de Lenin, y por supuesto que una actuación irresponsable del gobierno de Colombia en relación con la crisis generada alrededor del secuestro de los periodistas. Incluso el presidente Juan Manuel Santos alcanzó a decir, no, es que Guacho es ecuatoriano.
Y actuó contra unos ecuatorianos en territorio ecuatoriano.
No, pues ecuatoriano.
Después le tocó...
El poder ecuatoriano.
Pero después
pues no sé,
le tocó
pero al margen de lo que sea...
Óigame, Antonio, después le tocó a Santos salir y decir, no, los cuerpos sí están en territorio colombiano y hoy no se han entregado.
Pero hoy no se han entregado.
A ver, Vicky, sobre esto, mira, yo creo que el tema de la frontera esto es mucho más que la mesa de Quito. Mira, allá en Tumaco había un grupo que llamaban de las FARC, la columna móvil Daniel Aldana. Hoy hay 12 grupos. Está el clan del Golfo, la empresa, está llegando el ELN por el norte, ahí está el Frente Oliver Sinisterra, que es el cuarto, está uno que llaman Guerrillas Unidas del Pacífico, o sea, hay un problema grave de anarquía criminal, de reacomodamiento. Pero eso se está dando en 76 municipios donde antes estaban las FARC de los 242, o sea, hay un grupo más o menos de 160 que está más o menos bien, unos mejor que otros. Pero el problema que tenemos, Vicky, es que la estrategia militar del Estado llegó 7 meses después con el Plan Victoria, el Plan Horus apenas comenzó en enero de este año. Lo único que se ha logrado, que además es importante, obviamente, es el control del casco urbano, pero en zona rural eso no da. Pero la estrategia militar llegó tarde, pero además el resto del Estado no ha llegado. O sea, no llegaron las vías terciarias, no llegó la electrificación rural, los proyectos productivos. No llegaron los distritos de relevo que se habían prometido. Y a eso súmele que Colombia dejó abandonado a Ecuador en esta crisis. Ecuador ha actuado tan erráticamente, como ya lo dije, es porque no tienen experiencia. El gobierno colombiano no los pudo asesorar. O sea, yo no entiendo a qué fue la canciller y a qué fue el ministro de Defensa. Esa es una discusión. Y un presidente presionado toma la decisión de la mesa de Quito. Ahora, otra discusión son los cambios. camino que lleva a la mesa de Quito, que vuelvo y repito, es difícil, pero aquí ya estábamos muy cerca de un cese bilateral al fuego. Y además quiero decir esto sobre lo que decía el doctor Jorge Enrique Vélez. O sea, el hecho de que el camino sea difícil no significa que uno tenga que tirar la toalla. Digamos, lo que nosotros logramos demostrar con este proceso de paz, de hecho con las FARC, es que muchos indicadores de violencia efectivamente bajaron. Desplazamiento bajó, minas antipersonales bajó, secuestro, estamos en 190 secuestros el año pasado, después de tener 3.300 en los peores años de conflicto, pero obviamente tenemos unos retos. Aquí, ¿cuál es el tema? A ver, los candidatos, muéstrenme sus propuestas sobre en materia de seguridad rural, no que van a llenar las ciudades de policías, digamos, en materia de seguridad rural. Y ahí es donde yo veo la deficiencia casi de todos los candidatos. No, seguridad rural, porque tenemos problemas, digamos, en el caso del Catatumbo o el Bajo Cauca antioqueño, que no, el doctor es antioqueño. O sea, aquí tenemos unas dificultades en un grupo de municipios. Entonces, lo que ahora para atacar, entonces, no, es que eso es problema de la paz, no es problema de la paz.
Pero pongamos el modelo de seguridad rural. No es como decir como que el culpable es el gobierno ecuatoriano cuando el problema del ELN es que antes, qué pena con los ecuatorianos, nosotros dejándole ese problemita ya, ¿no?
Lo que pasa es que se montaron dos temas que son totalmente distintos, estamos totalmente de acuerdo. Pero mire, recuerden ustedes que se había acordado que 10 kilómetros al lado y lado de la frontera no había ninguna presencia de fuerzas militares ni de un lado ni del otro. Uh-huh. Eso lo que hizo fue montar el gran laboratorio de coca, que es obviamente la frontera con Ecuador. Y hoy la primera decisión que tiene que tomar el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano es cómo unen las fuerzas militares para hacer presencia de seguridad en esa zona. Porque si no, eso va a ser lo que es hoy, el gran eje de producción de coca. Yo estuve en Tumaco el martes pasado. Es absolutamente aterrador el miedo de la gente. O sea, y estoy hablando del casco urbano y está completamente vigilado. Digamos que hay una gran presencia. Pero ustedes saben lo que está pasando alrededor en todos esos municipios del Pacífico, donde la coca está fluyendo.
Pizarro, Magullpa,
es aterrador. Entonces, si nosotros no damos una política integral para el Pacífico, y en eso, obviamente, Germán Vargas ya la ha manifestado cuál tiene que ser, que entre otras cosas esa vía que viene también de Cartago, que va a Cartago, que irá hasta Ecuador. Pero si no le damos seguridad bilateral, o sea, de fuerzas militares de Ecuador y de Venezuela a la frontera, yo les digo que la situación va a ser peor de lo que estamos viviendo hoy en esa zona del país.
Antonio, hablando un poco en los términos en los que estábamos ahora, Ecuador les dijo queridamente a los colombianos o al gobierno colombiano y al ELN, vengan pues y aquí los recibimos y vamos a hacer garantes y tal, pero también están en todo su derecho de decir ya no más.
Claro que sí. Lo que pasa es que
sí ha faltado solidaridad en un problema que es compartido y que viene desde Colombia, porque es que la guerrilla está...
Y nosotros somos los vecinos complicados.
Nosotros somos los que estamos exportando el mal producto.
Sí, lo que pasa, Vicky, es que a mí me parece que no está asistido de rigor y de seriedad del gobierno ecuatoriano al reaccionar frente a una mesa de conversaciones con una organización en la búsqueda de un acuerdo de paz a propósito de un hecho sobre el que esa organización no tiene ninguna responsabilidad. Si no tienen responsabilidad del partido de las FARC, porque es una disidencia de las FARC lo que está haciendo el señor Guacho y su banda en la frontera,
fue el ELN el que le dio estatus a Guacho cuando le dio el canal de comunicación, fue el ELN,
por supuesto. El gobierno ecuatoriano está en todo su derecho de decir no queremos ser más hospitalarios con ese proceso, perfecto. ¿Sí? Pero no lo haga en relación, a mí me parece que eso es lo cuestionable, a un hecho que no tiene nada que ver con el proceso de paz con el ELN. Lo que sí está comprometiendo al ELN, ¿no?, y a la mesa de Quito, es lo que está pasando en el Catatumbo. Es la guerra declarada entre el ELN y el EPL en el Catatumbo.
Mire, Tumaco, hoy está viviendo más de 300.000 personas.
Incluso, yo creo que el gobierno colombiano debe reaccionar frente a lo que está pasando en el Catatumbo. Es que hay 10 municipios en donde los niños...
11 municipios paralizados.
Sí, paralizados. El Consejo Nacional de Paz debería convocar una sesión especial en Ocaña para reaccionar y acompañar a las comunidades en una zona en la que el Estado históricamente tampoco ha estado y ese territorio ha estado sometido a una dictadura de grupos armados ilegales. Entonces, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa dimensión y en su justo lugar para que ordenemos la discusión y para que no revolvamos una cosa con otra y para que no revolvamos todo. Es más, yo digo, bueno, y sobre la decisión de la negociación del ELN, ¿qué responsabilidad tuvo Cambio Radical y qué responsabilidad tuvo el vicepresidente de la República en ese entonces, el doctor Germán Vargas Lleras? Ninguna. O sea, que lo bueno sí lo reclama, lo bueno de Santos, entre comillas, sí lo reclama Germán Vargas Lleras, y lo que le parece malo no. Pues es muy bonito estar en un gobierno.
No, no, pues claro. No.
Entonces yo sí creo que aquí también hay que reclamar responsabilidad política, doctor Vélez, porque Cambio Radical hizo parte del gobierno de Santos y de la agenda de negociaciones con las FARC y con el ELN.
La agenda de negociaciones no, porque usted recuerda claramente cuál es la función.
La decisión de negociar. Bueno.
Es distinto, pero venga que Ariel dijo un tema que me parece importante, y creo que esa fue una de las razones por las que el presidente de Ecuador toma la decisión. Hay un grupo muy importante del ELN en la frontera con Ecuador en el tema del narcotráfico. Acaba de pasar lo que acaba de pasar. Él tiene que tomar una decisión absolutamente clara. Eso hace parte, puede que no sea de la organización de Gancho, pero puede ser de alguna forma todo ese proceso de Guacho que se está dando en esa zona del país. Entonces
además,
él dice...
tiene un apodo, sí. Pues, apenas para él.
¡Hediondo!
Sí, entonces,
es una organización criminal.
Es una organización criminal que está siendo parte del problema en la frontera también. Entonces no le puede decir, mire, ustedes sigan allá con el tema de narcos en la frontera, y aquí tranquilo, hablen todo lo que quieran, siéntense acá. Creo que fue absolutamente coherente su decisión, porque él tiene claro, y la información la acaba de hacer Ariel, que si alguien conoce y ha estudiado ese tema eres tú, y está diciendo, allá hay gente del ELN que está metido en el tema del narcotráfico. Pues claro que tenía que tomar esa decisión, y me parece que debemos respaldarlo, y si vamos a iniciar un diálogo en otro país, tendrá que ser bajo otras condiciones, porque como estamos hoy, ahí no hay unidad de mando en el ELN, y vuelvo a repetir, no vamos a hacer absolutamente nada.
Ariel, entre otras cosas, ¿qué responsabilidad le cabe al gobierno de Rafael Correa, que ya había mucha gente señalándolo, porque fue más permisivo con los grupos alzados en armas colombianos, al punto que cuando ocurrió lo que ocurrió con Raúl Reyes, pues es que Raúl Reyes vivía ya fresqueado?
No, pero Vicky, no solo es Raúl Reyes, la frontera...
que a Simón Trinidad también lo capturaron en Ecuador.
La frontera entre Colombia y Ecuador siempre ha sido la principal ruta de entrega de paso de armas hacia los grupos armados ilegales colombianos, y una de las rutas principales de salida de droga. Uh-huh. Pero eso lleva así hace 26 años, o sea, no solo es Correa, es antes de Correa, es Yamil Majuad, es Abdalá Bucarán, o sea, es antes. Y lo que hizo Ecuador fue que por esa guerra con el Perú a mediados de los 90, mandó todos sus militares hacia la frontera sur ecuatoriana y abandonó la frontera norte. Entonces ahora me dicen a mí, no, es que Ecuador nunca había estado enfrentado a esto. Perdóneme, por Dios, ¿cuántas veces ustedes se hicieron lo de la... O sea, ¿cuántas veces se sabía que eso estaba pasando? Por ejemplo,
lo
de Esmeraldas.
Lo que pasaba es que no sufrían como ataques.
La diferencia era
así.
Que no había una guerra anarquía criminal como la de ahorita, no, que eso es diferente.
Y no se veía que esos grupos armados terminaran atacando,
claro, pero
a los ecuatorianos.
Pero por ese reacomodamiento.
Eso es una gran diferencia.
Claro. Pero por ese reacomodamiento criminal. Pero el tema es eso. Entonces, ¿qué? Mira, mañana cae Guacho y ¿qué pasa? Nada. Hay otros 11 grupos y le nombran reemplazo a Guacho. Es que el gobierno ecuatoriano está confundiendo combatir estructuras ilegales con combatir el mercado ilegal, que es el error que siempre ha cometido Colombia.
Ariel, y usted que sí conoce bien eso, Guacho, ¿era de las FARC o no era de las FARC?
Guacho fue de las FARC.
¿Y por qué el gobierno colombiano ahora lo quiere negar?
No, espere un segundito. Espere un segundito.
Estamos mezclando ELN con Guacho, pero con porque estamos hablando
de
todo
un segundito, aclaramos. El señor militaba en la columna móvil Daniel Aldana de las FARC.
Sí.
Cuando se dio la preconcentración antes del plebiscito y después del plebiscito, o sea, todavía no habían zonas veredales, sí. El señor se preconcentró. En ese momento el señor desertó. Y el señor buscó apoyo en el Clan del Golfo. En ese momento era un señor que llamaban Kuzumbo. Él le dio fusiles y armó esa disidencia que se ha fortalecido después de esa crisis que hubo el
año
pasado. Se fortaleció.
De los criminales, de gente nueva.
Pero te digo, el que le dio estatus político a Guacho fue el presidente Lenín Moreno con ese canal de comunicación.
Bueno, y aquí con el
aquí
proceso
no,
de paz también.
No, pero es que para que hable un canal de comunicación, esos señores ya son bandidos. Es que yo no entiendo por qué algunos quieren darle estatus político a un montón de narcos.
Pero mire, Vicky, permítame.
Solo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace hoy Guacho y lo que hacían las FARC?
Mira, es que lo de Guacho, no hay un, ellos no tienen un proyecto político, es enriquecerse en el tema del narcotráfico. Lo de las FARC tenían un proyecto de sociedad, que estemos de acuerdo o no, vaya y venga, pero había algo. Pero es que aquí esos son narcos. Es que yo lo que le digo al gobierno ecuatoriano, ¿usted cómo se atreve a darle interlocución de un Estado a un grupo de narcos?
Además
son 80
narcos.
Sí, señora, pero vuelvo y repito, aquí está lo del tema del delito político, que los señores tenían un modelo, que utilizaban la plata para su guerra, que no estamos de acuerdo, que ya hicimos la paz, que ya se desmovilizaron, pero es que aquí no hay proyecto político.
¿Y
aquí
que
es detrás del negocio.
Jesús Andrés narcotraficando.
Sí, y la justicia lo tendrá
pero
que juzgar.
El propio Guacho también puede argumentar que estuvo en la FARC y que
pero yo quiero
pero mira,
pero
cuando lo cuando los paramilitares los paramilitares se desmovilizaron y le rearmen, nosotros no le dimos estatus político, porque a esto sí, o sea, si podemos decir lo mismo de los paramilitares, y quién ha dicho que otra vez el Clan del Golfo son paramilitares, ya lo llamamos Bakingo,
no, no,
con
no, son bandidos, pero
yo quiero yo
quiero hacer dos comentarios.
Por eso hay que tratarlos como bandidos.
No, pero yo quiero hacer dos comentarios. Mire, una cosa es que una organización armada con fines políticos use el narcotráfico, ¿no?, para adelantar su acción armada con fines políticos. Y otra cosa es un cartel de droga, ¿no? Podemos hacer la comparación entre la guerrilla y los paramilitares. ¿Qué eran las autodefensas? Pues las autodefensas eran una organización contrainsurgente ilegal que hacía uso del narcotráfico, ¿no?, para financiar su acción contrainsurgente. Lo mismo que las FARC y la guerrilla, es que está suficientemente demostrado. Tanto así que en la discusión de la Jurisdicción Especial de Paz, de las grandes discusiones que las dio además Cambio Radical en el Congreso, era la conexidad entre narcotráfico y delito con político, delito político. Porque no es que el narcotráfico sea delito político, no, es que hay conexidad, ¿no?, de eslabones del narcotráfico con el delito político. Por supuesto, un delito político se financia de fuentes ilegales, no solo el narcotráfico, sino también de la minería ilegal, de la extorsión, del secuestro y demás, etcétera, etcétera. Pero una organización guerrillera no es una organización de secuestradores, no, es una organización guerrillera que hace uso del secuestro. Yo creo que esa precisión es muy importante. Y segundo, el fenómeno de las disidencias...
Pero son pues secuestradores al fin y al cabo, Antonio.
No, sí, no, pero es que nadie está diciendo...
Poner esos términos a veces
pero es que mire, la motivación...
O sea, el que es narcotraficante,
en rigor de discusión, desde el punto de vista del derecho penal, eso es importante. Eso es importante. Eso no se puede despachar, digamos, por una opinión del sentido común. Porque esa es la gran discusión del derecho penal y del derecho internacional.
Entonces hay que meterse a la guerrilla para ser secuestrador.
Es que aquí no estamos dando una discusión de, digamos, desde el punto de vista moral, sino del tratamiento penal que ambas conductas reciben. No es lo mismo una banda de secuestradores, por supuesto que los otros también lo son, ¿sí? Pero hay una motivación política que invita a un tratamiento diferenciado. Pero yo quería hacer un segundo comentario, el tema de las disidencias.
Solo una cosita sobre eso.
Así moralmente resulta.
Pero yo no lo pienso desde el punto de vista moral. Sé que usted tiene razón con lo del tema del delito político, pero en todo caso se lo digo que es inaceptable.
Sí, claro.
Más en un país como Colombia, que ha sufrido el secuestro de la manera como lo sufrió o como lo ha sufrido, que ha sufrido el narcotráfico de la manera como lo ha sufrido. La familia hoy de Ingrid Betancourt, no sé, de Luis Mendieta.
Pero menos mal, Vicky, para eso hicimos el proceso de paz.
Estén escuchando en este instante, Leslie Cali, que la secuestró el ELN, pues deben decir, pues a mí me importan tres pitos que me haya secuestrado el ELN o me haya secuestrado un delincuente porque me jodieron la vida.
Pero Vicky, eso no agota la discusión.
Pero era solo para hacer una acotación.
Sí, eso no agota la discusión, por supuesto. El drama humano es el drama humano, por supuesto que es absolutamente condenable todo tipo de secuestro, así sea por motivaciones políticas. Es absolutamente condenable el delito del narcotráfico, así sea por motivaciones políticas. Por supuesto que sí. Pero, digamos, la discusión desde el punto de vista del derecho penal es una discusión que hay que tenerla en cuenta. Ahora bien, el tema de las disidencias, que era mi segundo comentario. Mire, ¿qué es el EPL hoy en el Catatumbo?
Una
gente que se desertó del campamento de Campo Giles en el proceso de paz del EPL en 1990, liderado por un señor que le decían, ¿cómo le decían?
Megateo,
que duró el Estado 20 años para dar de baja.
Sí, señor.
¿No? Y que se convirtió en una banda, ¿no?, y en un fenómeno delincuencial y mucho más, digamos, degradado desde el punto de vista criminal que lo que era el frente del EPL, el original Libardo Moratoro, que operaba en esa región del país.
A ver.
Pero lo mismo ocurrió con las autodefensas.
Pero venga.
Mire, yo creo que estamos hablando mucho de historia y eso es muy importante, pero no para esta discusión. Mire, yo no creo en disidencia, yo creo que estos tipos todos son delincuentes. Y aquí no podemos seguir pensando que fueron disidentes de la FARC o que es un grupo del ELN. Si nosotros en este país no cambiamos el concepto de lo que es un delincuente y lo que son unos narcotraficantes, obviamente vamos a empezar con esas decisiones. No, es que ellos vienen de una disidencia y podremos darle otra oportunidad. No, aquí no hay más oportunidades, señores. Ustedes son unos delincuentes y a los delincuentes se tratan como delincuentes.
¿Ya
y
se les dio la oportunidad?
Ya no más. Dio. Entonces, dediquémonos a atacar delincuentes. Entonces, eso, no son disidencias ni el grupo, póngale nombre como quiera. El único nombre que para los colombianos tiene que tener, señores, se llama delincuencia, y cualquier gobierno, y sé que va a ser el de Germán Vargas, los vamos a tratar como delincuentes, y a los delincuentes se les da el manejo de delincuentes, ningún otro manejo distinto.
Pero Vicky, mira, aquí el tema es que las disidencias en estos contextos de posconflicto con economías de guerra son normales, digamos. Los paramilitares reincidieron en un 22%, y no por eso le dimos estatus político a los rastrojos. Las disidencias en el caso de las FARC van en un 10%, 12 puntos menos que los paras.
Sí, entonces, la discusión, ¿cuál es la cifra exacta?
Esa es la cifra que maneja el Ministerio de Defensa. 1.200 personas, posiblemente, que es un 10% porque se desmovilizaron 12.300 personas. Entonces, es el 10%, 12 puntos menos que los paras. Pero el debate no es ese, el debate no es darle estatus o no, o sea, ya son bandidos, yo no quiero. ¿Cuál es el tema, Vicky, el tema de fondo? ¿Por qué el Estado no llega? ¿Por qué no logramos el tema de los proyectos productivos? ¿Por qué no logramos las vías terciarias? ¿Por qué no logramos formalizar la labor en Tumaco? Esa es la gran discusión, o sea, ya listo, o sea, yo entiendo que estamos en un debate electoral y que algunas campañas quieren sacar a votar la gente con miedo, otras con esperanza, lo que sea. Pero el debate serio acá es por qué el Estado no pudo, Vicky. ¿Por qué nosotros no pudimos? Por ejemplo, Vicky, mira el tema de el tema del acueducto en Tumaco. ¿Cuánto llevamos en eso, Vicky?
O el puente, para llegar a Ecuador.
O sea, llevamos 20 años, 25 años,
por Dios. Un puente para llegar a Ecuador.
El alcalde recientemente destituido. O sea, Tumaco ni siquiera tiene un alcalde electo popularmente. Fue destituido. Y la anterior también fue destituida, la alcaldesa de Nilce. Así no se puede. Es como el caso de Buenaventura. Cada dos años le echan un alcalde a la cárcel. Ese es el debate de fondo, ¿no? ¿Cómo construimos Estado? Pero decir, si nos quedamos en, si digamos de pela guacho o no, eso no va a solucionar el problema.
Sí, tiene que ser combinado la inversión social que tiene que haber allá, y es absolutamente
con
lógico.
Con presencia del Estado.
Con presencia de autoridad y de Estado. Cuando hay presencia de autoridad, obviamente se puede hacer trabajo social. Si no hay presencia de autoridad, usted sabe lo que pasó y cómo han engañado al gobierno en el tema de los sembrados de coca. Fueron a pagar y lo que hicieron fue ampliarlo a 200, claro, porque a todo el mundo le estaban pagando por la hectárea. Y ese es el sitio más grave de todo el territorio colombiano. Y por eso es que la exportación de coca sale toda por ahí. Y por eso está 50 mexicanos en Tumaco. Y muchos mexicanos.
3.000 hectáreas de coca.
Ahí está.
Un solo municipio tiene el 16% total de coca de Colombia. Un solo. Y le doy este dato. El 49% de los cultivos de coca están en 10 municipios. Y le amplío el dato. Esos 10 municipios siempre han sido los que más tienen coca en los últimos 20 años.
Pero eso sí habla de una incapacidad. Sí. Absoluta y una ineficacia.
Incluyendo
absoluta.
Los 8 años de seguridad democrática.
Todo, desde el Plan Colombia, lo mismo, todo. 20 años, Tumaco siempre ha sido Puerto Asís.
El Catatumbo ya vivió proceso de paz con la desmovilización del EPL. El Urabá tuvo la desmovilización de los principales frentes del EPL. Y terminaron convertidos en un campo de batalla dominados por la ilegalidad. Porque no solo hay que llegar con el Estado integralmente, militares, institucionalidad pública, etcétera, sino que tienen que sustituirse las economías ilegales por economías legales, por mercados legales. Y eso no está ocurriendo. Y adicionalmente, tenemos un problema de política fronteriza brutal que no hemos resuelto, no solo con Ecuador, también con Venezuela y también con Panamá.
Y con Brasil.
Porque este conflicto afectó todo nuestro vecindario.
Oiga, ¿no?
Yo no entiendo el papel de la canciller. O sea, de verdad, Vicky, yo te digo una cosa.
Pero
viajan a Quito y el ministro. O sea, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo el Estado colombiano.
No, buscaremos otro sitio para hacer la negociación.
Nos vamos a trastear.
Ahora, sí.
Ahora, debe haber trasteo con cese al fuego por parte del ELN.
¿Sí? Y si no,
si queremos que esa negociación llegue viva,
estaba muy avanzada la negociación y estábamos a una semana, pero ahora esto está complicado. O sea, ¿cuál era la aspiración? Llegar a un cese para el tema de elecciones y que sea el próximo gobierno con ese cese y con una hoja de ruta que ya más o menos está, que sea el que decida si sigue o no, para no cometer un debate. Ahora estábamos muy cerca, lo digo con conocimiento de casos, estaba muy cerca, pero pues esto ya paralizó todo, porque lo que se sabe, lo que creo que es que el gobierno colombiano se enteró por los medios de esto, o sea, no hubo una comunicación previa, o sea, esto es, no hay comunicación ni para los secuestrados, ni los periodistas, ni para esto.
Entonces, para los dos secuestrados nuevos, ¿no?
Esto es complicadísimo, pero bueno.
Que no hemos vuelto a hablar de los secuestrados, o sea, no hemos visto que los gobiernos estén estén haciendo algo para salvar esas otras dos
personas. Y eso solo se resuelve con operaciones.
Muy probablemente deben estar en territorio colombiano.
Están aquí, como están los cadáveres.
Y conociendo a ese tipo, los va a matar.
Pues es que
el gobierno ecuatoriano cometió el error de abrir un canal de comunicación y si no les canjea los 10 que piden, pues los van a matar. Ese es un error de Lenín
Moreno. Ese es el error del gobierno ecuatoriano. ¿Cuál es el error del gobierno colombiano?
Que abandonó al gobierno ecuatoriano. O sea, los dejó solos.
La matriz del problema.
Ni les pasó información, cómo manejar el tema de secuestrados, ni les dio operaciones, nada. O sea, los dejó abandonados.
Es que simplemente aquí decían que no estaban.
El presidente Santos debió haber ido a Quito y no a la Cumbre de las Américas, que por cierto no salió nada como era de esperarse. Él había venido a Quito a ponerse al frente de esto, sabiendo que allá estaba la sede de las negociaciones con el ELN.
¿Y no creen que todo esto se está agudizando también porque el presidente Santos, pues es que ya se va? Le quedan 3 meses.
Sí, pero es que el gobierno
fue a agosto.
Tiene que estar allá.
El mandato se acaba el 7 de agosto.
Se despidió hace como 2 meses.
Sí, pero es que Colombia no lo eligió para ser presidente hasta el 27 de mayo.
En eso estamos de acuerdo, pero él parece que hubiera terminado su mandato hace tiempo.
Bueno, pues ayer que gobierne hasta el 7 de agosto.
Ayer parece que yo ya vi las fuerzas militares.
Así sea mal, pero que gobierne.
Pues por lo menos ayer ya vi en televisión que fueron las fuerzas militares de los dos países y están trabajando en conjunto.
Pero mire una cosa, Vicky, sobre ese tema del operativo militar. Ecuador va y militariza las fronteras con tanques. Y allá no sirven los tanques, allá no se pueden meter tanques en esa selva. Esa es su inteligencia terrestre. O sea, de verdad, yo nunca había visto tanta ineptitud junta en ambos gobiernos sobre ese manejo de esa
frontera. Pero lo que sí puede haber es que el gobierno de Ecuador permita la entrada de todo del tema militar de inteligencia, que lo sabemos hacer nosotros, que lo podemos conocer para poder cubrir esa frontera.
La Comisión Binacional de Fronteras.
Eso sí se podría hacer. Y yo creo que la posición del presidente Santos, estamos listos, autorice para que entremos y hagamos una operación conjunta en Ecuador.
No nos olvidemos que mientras tanto, en Sucumbíos, la autoridad judicial está pidiendo a Naranjo, a General Montoya.
Claro, estamos de acuerdo. Pero si es una decisión del gobierno y él autoriza, porque lo que creo es que el presidente de Ecuador está en una situación tan difícil.
Esto se resuelve con coordinación militar en terreno y cooperación en inteligencia.
Y que lo dejen entrar. Venga, entren.
Eso ya lo que están haciendo.
Pues imagínese el nivel de sensatez del Estado ecuatoriano, que les está pasando eso, ¿no? Y le abren un proceso penal a el general Naranjo, quienes participaron en la operación de Raúl Reyes.
No, imagínense, y les doy un dato, el presidente Lenín Moreno desmanteló la agencia de inteligencia hace 2 meses. Ok, pues eso tienes, hombre, pues eso es lo que tienes, ok.
Sí, le toca recurrer al gobierno colombiano.
Errores allá y errores acá.
Acá fue terrible el manejo. Yo intento encontrar una explicación racional, pero no la he encontrado.
Y lo que es cierto, Ariel, es que allá pues no tienen la experiencia, eso es una realidad.
No, y por eso reaccionan en caliente, digamos. Pero Colombia sí tenía la experiencia. Claro. ¿Por qué no los asesoramos? ¿Por qué esperamos a que mataran los periodistas y el conductor? ¿Por qué esperamos a tanto? ¿Por qué no les dijimos?
Porque al presidente no le importó.
Y sorprendió.
¿O porque el presidente de Ecuador no pidió el favor?
¿O porque no había comunicación?
Porque él estaba negociando. A él no le interesaba que llegara el ejército de Colombia a la zona. Él, para poder tener vivo los tres periodistas que supuestamente estaban en territorio ecuatoriano. Cuando los mata, dice, ahora sí. Pero ahora sí era que tenía
cuando
que...
Cuando se entera.
O sea, yo no le veo...
Negociando con cosas,
estoy seguro que el presidente Santos, y estoy seguro que las fuerzas militares los hubieran llamado hace un mes y hubieran ido con autoridades de ellos. Nunca lo llamaron. Entonces tenían que cubrir hasta la frontera.
¿Tiene futuro el ELN en este proceso? Por lo menos
ninguno.
En este gobierno del presidente Santos, ¿sí o no?
Ninguno.
¿Qué dice Antonio?
Si hay un cese al fuego pronto y se buscan las condiciones para un diálogo, creo que el diálogo puede llegar vivo al próximo gobierno.
Lo único que se puede alcanzar es un cese al fuego bilateral, pero todo quedará en manos del próximo gobierno, que tendrá que tomar una
decisión.
Entre
otras cosas, los candidatos son muy duros con el ELN. Digamos, están en unas posiciones duras. No quiero
que se tome la decisión.
Claro que se merecen eso y más. Pero quiero decir, el único que hoy todavía le está teniendo fe a un proceso con el ELN Santos, que ya no tiene ningún capital político ni nada.
Creo que en el camino de la paz hay que insistir. Pero llegado el momento que el candidato que gane tome la decisión que sea y ya. Pero yo soy un confiado en la paz, pero sí, está muy difícil este proceso.
Vicky, una cosita. Así como nos preocupa mucho lo de Ecuador y la frontera, preocupémonos por el Catatumbo. SOS.
El Bajo Cauca Antioqueño, el Catatumbo, la costa pacífica
nariñense. El Catatumbo hoy es absolutamente terrible. A mí me llegaron informaciones de ataques en la zona rural de San Calixto, de granadas que están tirando en los barrios de Ocaña, de una zozobra generalizada, 10 municipios del Catatumbo. yo creo que se merece un SOS de todos los colombianos y una exigencia al presidente Santos y al gobierno para que proteja el tejido social y la población del Catatumbo.
Totalmente de acuerdo.
Para terminar, ¿alguna opinión sobre el gobernador de Boyacá?
No, que felicitaciones, el matrimonio le quedó muy bueno y la casa le quedó buena también por lo que
veo. ¿Qué dice Antonio?
Pues entiendo que es un informe...
Siquiera no es de cambio radical, ¿no? Porque como siempre...
Entiendo que es un informe de la Contraloría Departamental. Oiga, ese fue el contralor que se fue de paseo a Panamá.
No.
Ese fue el que demostró...
Esta es la Nacional, creo que esta es la Nacional.
Este es de la Contraloría Departamental. Es que ese es el contralor que se fue de paseo en un acto también de austeridad con sus funcionarios a Panamá. No, qué bueno.
Ah, de pronto.
Qué bueno que haya encontrado también problemas de austeridad.
No.
No estoy justificando nada. El gobernador de Boyacá tiene que, por supuesto, responder por ese tipo de investigaciones. Claro que sí.
En madera,
claro que sí.
En tela,
pero ojalá que...
Le costó 2.824.000 pesos cuando en la cotización...
Y ojalá que el contralor no se vaya de paseo a Panamá con sus funcionarios.
Ah, no, pero ya tengo una duda. ¿Será que el almacén es en Panamá? Seguramente aprovecharon.
De hecho, nos dice...
A revisar
fuentes,
facturas a Panamá.
De contralor. Hecho, nos dicen altas fuentes de la Contraloría General, Contralorista sí. Así general, sí. Que tienen en la lupa millonarias licitaciones y contrataciones precisamente de ese departamento.
Claro. Y no es
o
de
sea,
cambio
no
radical.
No se va a ocupar únicamente la Contraloría Departamental, sino la Contraloría General en millonarias licitaciones.
Yo saludo, como miembro del Ejecutivo del Verde,
mire, Vicky,
que los organismos de control investiguen hasta la última actuación de los gobernantes del Verde.
Lo que nosotros necesitamos es que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía hagan su trabajo e investiguen. Claro. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así que, bienvenido a cualquier indagación. Hagan el trabajo.
Para eso se les paga y muy bien.
Ellos son los que tienen que tomar las decisiones.
Y que todo el que sea corrupto, si es que aquí hay corrupción, porque no lo sabemos, hay que indagar. Esto apenas está en un informe de la Contraloría.
Una auditoría.
Que pues de entrada lo deja uno como sorpresivo con el colchón, espéreme, el colchón ortopédico doble, 2.088.000, cuando en realidad la cotización dice que 1.450.000.
Uno con matrimonio nuevo, pues obviamente tiene que tener colchón nuevo, ¿no?
Y además ortopédico, porque imagínese cómo será eso. Ariel, gracias.
Y después de un accidente en el que casi se mata el gobernador, entonces sí necesita un colchón ortopédico.
Vicky, muchas gracias, muy amables, y aquí siempre a la orden para lo que usted necesite.
Gracias por venir, Ariel. Gracias, Antonio, por estar aquí.
A usted muchas gracias, Vicky, por la invitación.
Y a usted mil gracias.
Muchas gracias por la invitación, como siempre, gracias.
A nuestros oyentes, ya volvemos para actualizar las noticias y les tenemos a Orlando Duque, el clavadista colombiano, campeón mundial, solo en segundos, aquí en la W.